Don Bruno Milano, cuando los Tampa Bay Buccaneers quedaron eliminados el año anterior ante Los Ángeles Rams, Tom Brady le estaba enviando pases a Mike Evans, a Tyler Johnson, a Cyril Grayson, a Rashad Perryman y a Jalen Darden. Ah, y a Scottie Miller, que lo habían tenido también un poquito encerrado en esa ofensiva. Ahora, Tom Brady entrando al 2022 recupera a Chris Godwin, tiene a Kyle Rudolph, por supuesto a Mike Evans, y tiene además, como si fuera poco, a un posible Salón de la Fama en Julio Jones. Bruno Milano, y se me olvidó Russell Gage, que en temporada baja me lo has vendido hasta allá arriba con Gage. Un tipo que viene también de Atlanta. Ojo, que dicho sea paso, los aficionados de los Falcons en las últimas semanas con el corazón muy roto. Porque ver a Julio Jones ahora con uno de sus archirrivales de división, complicado. Pero en fin, el cuerpo receptor de Tampa ha sido absolutamente una barbaridad en los últimos años y es lo que ha puesto a este equipo a competir por los diferentes Super Bowls desde la llegada de Tom Brady. Por supuesto, el año anterior hubo lesiones por doquier que impidieron que el equipo pudiera competir de manera justa. Pero bueno, eso es la NFL, eso pasa. Lo que es cierto es que los Buccaneers, tanto como los Ángeles Rams, es a todo o nada, a todo o nada. Y curiosamente, ellos no sacrifican el futuro, ¿no? Como lo hacen los Rams. Tienen un equipo bastante balanceado con veteranos que todavía prometen algo más. Tom Brady se retiró por 40 días y dijo, no, yo no puedo hacer esto. Necesito regresar a los Buccaneers, y aquí está, va a entrar a la temporada 2022 con 45 años. Ahora, la pregunta es esta, con estas nuevas llegadas, algunas otras salidas, por ejemplo, el retiro de Rob Gronkowski y demás, bueno, la llegada de Kyle Rudolph que ya mencionamos, ¿cómo ves este equipo en comparación con las últimas dos versiones de Tampa Bay, la que ganó el Super Bowl en 2020 y la que se quedó en la divisional con los Rams?
La que ganó el Super Bowl en 2020 fue un equipo de muchos altos y bajos. Claramente era el año de pandemia, primer año de Tom Brady y demás. Creo que, si te soy sincero, creo que ese equipo ganó porque el 12 es muy grande. Mm. Es un equipo que, en cuanto a play calling, en cuanto a química, no estaba del todo ahí. Mm. Se aprovechó de tener a un mariscal que lo que hace siempre es ganar Super Bowls. Entonces, sin quitarle mérito, por supuesto, a varias otras llegadas, ¿te acuerdas? Antonio Brown, Rob Gronkowski, toda la cosa. Sí. Leonard Fournette. Uh-huh. En el segundo año de Tom Brady, es decir, en la temporada anterior, era un equipo mucho más formado, con ya la química de segundo año. Lo que pasa es que le cayeron las 7 plagas, que es algo que le está viniendo, le ha pasado a bastantes campeones, ¿no? Defensores.
Sí, sí.
O al menos
sí.
Equipos que fueron al Super Bowl.
Pero eso es tan difícil de repetir.
Sí, al año siguiente, y como que los dioses de la NFL se ensañan en que no llegues otra vez. Entonces te mandan una lesioncita por aquí, otra por allá, y a veces se te acumulan. Este me parece un poquito menor al del año pasado, si estuviera sano el del año pasado, claro.
Ajá.
Pero sigue siendo un equipo de Super Bowl.
Pero superior a la versión que llegó a playoff, ¿no? A la disponible en playoff.
A la disponible en playoffs, claro.
Sí, porque tenía no solo la línea ofensiva lesionada, sino todos los wide receivers afuera en sus diferentes oportunidades. A mí me parece que la lesión de Chris Godwin fue lo que desinfló a este equipo en general. O que la ofensiva siguió produciendo, ¿no? Es mi favorito, completamente. Y no creo que regrese...
¿De todos los receptores?
De estos de aquí.
O de estos receptores, ok.
De los receptores de Tampa, por lo menos.
Ok.
De los receptores de Tampa,
¿incluido Julio Jones? Favorito.
Ah, sí. Yo nunca he sido Julio, pero lo he respetado, digamos.
Estás resentido por lo de Tennessee.
No, cuando a mí me... Es más, yo tuve gente que me llamó y me decía, no, ahora tienen a Julio y no sé qué. Y yo, no, tranquilo, o sea, no, el equipo no tiene esa ofensiva como para explotarlo. Y así se probó. Que dicho sea paso, es una de las conversaciones que se han mencionado en redes sociales desde el anuncio de Julio Jones, es que, no, es que está acabado y demás. No importa. En esta ofensiva eso no importa. Porque a mí me parece tan fantástica apuesta de parte de Tampa Bay, porque no le estás pidiendo a Julio Jones que te gane el Super Bowl, ¿no? Es que te ayude, que empuje un poquito, como empujan todos los demás, porque sigue teniendo a Mike Evans, porque Chris Godwin en su momento va a regresar, ojalá a un nivel tan alto como el que estuvo antes de lesionarse. No creo que en las primeras semanas, pero sí después, porque me mencionaste a Russell Gage, que a mí me parece va a venir a hacer las rutas de Antonio Brown. Eso es, ese es Russell Gage. No es Julio Jones para Antonio Brown. Es Gage para Antonio Brown, y Julio me parece que viene a aportar un poco pensando en la salida de Gronkowski, que fue un tipo que, si bien es cierto, Gronkowski, sus mejores versiones ya habían pasado dentro de la zona de anotación, fantástico, ¿no? Sí, entonces ahora tienes a Kyle Rudolph y tienes a Julio Jones, que son, si notas, las versiones de estos dos tipos son tipos gigantes. Son gigantes. O sea, tienen un caparazón enorme. No es sí. poca cosa. Y Gage es un poco más flojito en eso, pero es un tipo que de rutas te va a quemar si le da. Ojalá, yo espero que encuentre buena química con Brady, que Brady, por supuesto, tenga la paciencia como para que el tipo se acople a la ofensiva, ¿verdad? Porque a veces Brady es como muy cabezadura con eso, ¿no? El año pasado, por alguna razón que no sé cuál es, dejaron de lado a Scotty Miller.
Sí, y luego Scotty Miller. El año de Super Bowl fue importantísimo.
Y no solo eso, en el partido contra los Rams, volteaba a ver el partido contra los Rams divisional, era quien bajaba las bolas más importantes, porque no había otra cosa. Y yo, bueno, pero ¿por qué me tenían tan encerrado a Scotty Miller, tan rezagado? Yo esperaría, o sea, entiendo, vuelvo a ver al tema, Scotty Miller no tiene el cuerpo Julio Jones, no tiene el cuerpo de Rudolph, claramente.
Pero es un tipo que en rutas verticales puede hacer.
Es fantástico.
Y lo mismo de Gage, claro.
Gage me parece un mejor corredor de rutas, eso sí, a corto.
Es más polifuncional que Scotty, en eso sí.
Y creo que va porque te digo, que va por el tema Antonio Brown. Ahora, también en la línea ofensiva, bueno, Jensen se mantiene ahí, Wirf, que se recupera la lesión luego lo sufrió contra Philadelphia, es que esa fue otra, ¿no? Lo perdés sí. dentro de la postemporada.
Y a él.
¿No? Y a él, que fue, no sé, era una estatua ahí inmovible durante su primer año de novato. Donovan Smith está por el lado izquierdo, que sí sufrió mucho en ese partido contra los Rams, la verdad. Porque un día esto se estaba viendo un mensaje que él puso en de estos rankings que te digo, y decían los mejores linieros o tackles izquierdos, y no lo mencionaba. Y el tipo decía, no, él irrespeta. Y yo, brother, anda, vete el partido contra Aaron Donald y luego me contás, porque te pasearon por todo lado. La línea ofensiva estaba en problemas, pero él no logró hacer su trabajo. No exacto. Pero aquí el detalle importante. Bueno, pierden a Alex Capa, pero tienen a Chuck Mason. Y lo consiguieron apenas, que si no me equivoco, por una quinta ronda, vos me corregirás, sí. Bruno Milano, que viene de New England, que ya conocía a Tom Brady. O sea, viene otra vez una línea ofensiva muy interesante. Que hecho ese paso, Brady no se deja capturar por lo rápido que lanza el balón, ¿no? Pero es una línea ofensiva, me parece top 10 dentro de la NFL, tal vez top 5 de la NFL, y esa combinación hace que me parece que los Buccaneers son los favoritos de la NFC. Así te lo pongo.
Sí, yo estoy de acuerdo en que creo que son mi equipo. Además de que hay que añadirle las intangibles, ¿verdad? No solo es el roster, son las intangibles.
Sí.
Tom Brady y lo que él trae de liderazgo y más, pero sabiendo que ya este es su último año, sí. Imagínate la mentalidad. Ya no tienes a Bruce Arians alentando
ahí andaba,
la ofensiva.
En training camp, no sé si lo viste.
Ella no, pero es que él tiene ahora un puesto de escritorio, ¿verdad? Pero,
sí,
pero ya
no
va a estar alentando
escritorio.
Tu ofensiva.
Ojo, eso es, ¿cómo es que es? ¿Cuál es el nombre?
Es de sofá.
Un consejero, es como un sí. consejero de la franquicia. O sea, se inventaron un título ahí.
Eso es solo para pagarle alguito. Y
bueno, yo te iba a decir, eso es solo para cobrar. Sí, no sé sí, si sí. para pagar, pero eso es para cobrar, ¿verdad? Y estaba ahí a la par de Top Boss y alguien sabe. O sea, yo estoy de acuerdo que él puede ser este tipo que menciona ahí algunos detallillos, acuérdate de esto. Pones, claro, estaba en la franquicia en los últimos años y demás, pero ya ahora no toma las decisiones. Ahí andaba en training camp. Dicho sea paso, en el carrito de golf, ¿verdad? Ese no camina.
Andaba, por supuesto, se nota.
Andaba en el carrito de golf y demás, pero bueno, veremos cómo también está esa transición, porque ahora vuelve Todd Bowles a una posición de head coach después de sus años en los Jets. Mucha gente lo critica por lo que pasó en Nueva York, pero bueno, no tenía un equipo de tal magnitud. No, entonces,
no, y en Nueva York usualmente todo el mundo
estoy de acuerdo.
No le va bien, ¿verdad?
A mí me gusta la personalidad de Bowles, te soy en eso, porque es un tipo tranquilo. Me parece que eso le facilita que toma decisiones, uno podría decir, más inteligentes y menos acaloradas a como lo hacía el caso de Arians.
Te hago una pregunta. Uh-huh. ¿Vos crees que ahora, teniendo un coach de corte defensivo, se va a dar una mecánica de trabajo parecida a la que había en New England, donde Belichick se encarga de defensa y Brady con, en este caso, Byron Leftwich, se hacen dueños básicamente de la ofensiva?
100%, 100%, porque
Y eso es lo que le favorece a Tom Brady, claro.
Bowles no va a meter la mano ahí, él no quiere meter la mano ahí. Y los buenos entrenadores saben delegar también, eso es un detalle importante, sí. ¿verdad? Los buenos jefes saben delegar y confiar en las personas que están a disposición. En el caso de Leftwich, yo creo que él sabe llamar bien sus jugadas, pero siempre estuvo con Arians ahí en el oído, ¿no? Tira un bombazo por allá, está el go route suelto, uno contra uno, y a veces necesitaba nada más 3 yardas o 2 yardas, y Brady, veías a Brady lanzando un pase a 20 yardas por indicaciones de las laterales. Yo creo que Leftwich es mucho más permisible en escuchar a su mariscal de campo y que entre ellos dos pongan el game plan de acuerdo a lo que le gusta a Tom Brady, ¿no? Y creo que por ahí eso le favorece más al equipo de los Buccaneers, que dicho sea paso, ya se vio en el 2021. Por eso es que lanzó tantas yardas, por eso es que tuvo la mayor cantidad de pases completos, la mayor cantidad de touchdowns y demás. La ofensiva se inclinó completamente al mariscal de campo. Ojo, todo esto pasando con el montón de lesiones y disturbios que tuvo con Antonio Brown y todo lo demás, todo eso igual se dio. A mí personalmente me gustaría que la ofensiva fuese un poquito más balanceada, te soy honesto. Pero sí me llama la atención de que si no es Leonard Fournette, no veo quién.
Leonard está.
Sí, o sea, pero Bernard es otro aliado de Tom Brady, ¿no? Es otro aliado de Tom Brady, no es un corredor de atrapar pases. No, es un Shane Vereen, es un Kevin Falk, es un James White, no es el running back de 3 downs que sí teóricamente es Leonard Fournette. A lo que me refiero es quién va a ser la segunda versión, porque antes estaba Ronald Jones está ahora en Kansas City. Rashad White, que lo seleccionaron en tercera ronda, se supone que sea ese jugador, pero yo no sé si lo puede, porque yo honestamente yo no sé si Leonard Fournette tiene las piernas para 3 años consecutivos de la manera que ha venido intentando lograrlo. A mí me gustó cuando se encendió en playoff, pero yo no creo que él sea el tipo para cargar la ofensiva por tierra, y eso ha dado a que Tampa se olvide un poco de ese juego y entonces la ofensiva se vuelva de un solo lado, ¿no? Y eso a nadie le conviene, ni siquiera cuando tenés a Tom Brady de mariscal de campo. Ahora, Bruno Milano, pasemos un poquito a la defensa, que sigue siendo una defensa que mantuvo muchos de los jugadores el año anterior y que reforzó algunas partes. Bueno, Shaq Barrett se mantiene ahí, no ha sido uno de los jugadores de más capturas en los últimos años. Vita Vea, prácticamente una mole inamovible, que ahora lo acompaña a Kim Nix, que viene de Chicago, viene a reemplazar a Ndamukong Suh. ¿Vos crees que esa llegada de Nix es igual de calidad que Ndamukong Suh, menos o más?
Aquí me dice en Chicago era muy bueno.
Era
muy, muy bueno. Y yo creo que en Ndamukong Suh ya estaban sus últimas. Entonces creo que no se va a extrañar a Ndamukong Suh. Lo que pasa es que Suh conocía este esquema de memoria, ¿verdad? Ya tenía años en el equipo.
Y de hecho ese paso era uno de los importantes para que el equipo se colocara siempre en las primeras posiciones contra el juego.
Contra la carrera.
Exactamente.
Entonces, ahora, Hicks debe aportar bastante también en ese sentido. No sé si al nivel que lo hacía Suh, pero Hicks es un
tipo, me llama la atención. Ahora, si vas a perder a Ndamukong Suh, es un gran reemplazo.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Es un grandísimo reemplazo. El defensive end que está del otro lado, donde jugaba Jason Pierre-Paul, que Jason Pierre-Paul ya no está con el equipo, de hecho es agente libre actualmente. Tyrone Chojinka, que fue seleccionado en primera ronda del año anterior. Fue un jugador de paquetes en el 2021, ahora le toca. O sea, no tiene otra opción.
Esta me preocupa más que la salida de Ndamukong Suh.
Viéndolo jugar, me pareció un tipo muy rápido, no tan fuerte como yo estaba esperando. Y creo que le falta un poquito ahí como de técnica, pero bueno, es algo que tal vez puedan pulir. James Dean sigue siendo, tiene sus pies cuadrados. Si sea paso, estará ahí como un esquinero del otro lado, Carlton Davis, que nunca te ha gustado tampoco. Sean Murphy Bunting, el esquinero que juega en el slot. Siguen siendo tipos que han estado en esta defensiva por mucho tiempo. Quicho se pasó, creo que fue Carlton Davis el que se lesionó, o Murphy Bunting en el primer partido contra Dallas.
Sean Murphy Bunting.
Es que tras de eso, en la semana 1 ya estaban lesionados, ¿no? Sí. Y Lavonte David, que va a estar en otro año, sigue siendo un tipo muy experimentado, bastante inteligente. Devin White tiene que recuperar el nivel de playoff, eso es inevitable.
No, pero ve cómo cambias hasta el semblante, porque tan... Yo entiendo que no tuvo su mejor temporada, pero es un tipo que ha mostrado mucho talento. Porque
lo quemaron mucho. A ver, la gente me dice, Alonso, ¿cómo haces para escribir los pensamientos? ¿Ves todos los partidos todos los fines de semana? Yo no, yo veo los partidos más importantes y los equipos más importantes y me voy guiando de esos. Por ejemplo, equipos como Carolina, yo los voy dejando un poquito atrás. Los New York Giants, yo casi no los veo. Sé que eventualmente cuando se van convirtiendo en una narrativa interesante, les voy poniendo un poco más de atención. Equipos como los Rams, como Tampa Bay, como Kansas City, como Green Bay, los tengo que ver todo el tiempo. Sí, y me los tengo que saber de memoria si quiero opinar de esto y tener una conversación interesante. Tampa es uno de esos equipos. Yo vi a Devin White yéndose a 100 por hora, haciendo sus blitzes que le manda a Todd Bowles, y en cobertura de pase, siendo quemado todas las veces. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene que mejorar un poco, ¿no? Claro, si le dan rienda suelta, como lo hace Todd Bowles, el tipo va a aprovechar para ir por el blitz todas las veces, 100 veces. Pero bueno,
me parece que ahí está la deuda. Le completaron 82% de los pases.
Te digo. O sea, vi todo el año lo quemaron.
Pero el 2020 fue 83% de los pases. Más bien me lo
sí, pero es que en playoff logró llegar.
No, en playoff fue imperial.
Por eso, llegó, logró llegar en el tema blitzes y demás, forzó fumbles. O sea, el tipo estuvo activo y además tuvo un impacto sobre la defensiva. Luego Logan Ryan llega como safety, lo que te mencionaba, cuando él estuvo en Tennessee, Logan Ryan ya es un veterano de New England, Tennessee, los Giants, y cuando él estuvo en Tennessee todavía tenía un nivel muy alto. Ahora, si vos me preguntas cómo fue Logan Ryan en 2021, no te puedo decir porque yo no veía a los Giants. O sea, muy poco vía los Giants, entonces no sé cuál es el nivel que va a mirar.
Y el que brillaba realmente en esa secundaria era James Bradbury, el esquinero, no.
Eso
no.
Es. Ahora, sí creo que le va a venir a aportar la experiencia y demás. Jugando safety no tienes que tener las piernas de antes, ¿no? Tienes que tener más que todo inteligencia. Eso le va a ayudar. Él viene a reemplazar a Jordan Whitehead, que se fue a los Jets. Y, por supuesto, Antoine Winfield, que sigue siendo el safety.
Está Keanu Neal también, ¿verdad? Que para dar un poco de profundidad también.
Dicho sea paso, está Keanu Neal, otro Atlanta Falcon, ¿verdad? Sí. Que bueno, fue en Dallas el año pasado, pero otro Atlanta Falcon de la época de Dan Quinn y aquel Super Bowl 51 y demás. Así que estos Buccaneers me parece que están armados hasta los dientes como para.
¿Cuáles son tus mientras tres no jugadores? Sí, ¿cuáles son tus tres jugadores favoritos de esta defensiva, Alonso?
De la defensiva.
Sí, de la defensiva.
Pensando en que están en el mejor nivel posible, ¿es así?
Sí.
Ok. Vita Vea, número uno.
Claro, compartimos.
Es que lo que pasa es que Shaq Barrett también es bastante bueno. Diría, Vita Vea, Shaq Barrett y Antoine Winfield. La verdad, me gusta mucho Antoine Winfield.
Sí, estamos completamente igual. En mismo orden, incluso. Sí. A mí, Antoine Winfield es todo lo que yo quiero en un free safety. Yo sé que a veces es un poco el kamikaze, ¿verdad? Pero es todo lo que yo quiero.
El tema del kamikaze es que se lesiona en esas ideas de kamikaze.
Sí, eso es. Usualmente también lesiona al otro, pero
a lo que sea, todo lo que sea. Se exacto. Pero sí es un tipo.
Es lo que yo quiero en un safety.
La verdad, mucha energía, trae muchísima energía a la defensiva. Y te digo, o sea, James Dean, Murphy Bunting, Carlos Davis, Anton Winfield, ya es el tercer año de ellos juntos. Perdieron a Jordan Whitehead, que era importante también, pero bueno, Devin White ahí, o sea, es un equipo que ya está establecido, que Todd Bowles lo conoce. Yo tiendo a pensar que ojalá Todd Bowles haya soñado, tenido pesadillas con Cooper Kupp para que no mande blitzes todo el tiempo. O sea, tengo un porcentaje alto de blitzes, eso es lo que a él le gusta, pero no el 100%.
Contra los Rams específicamente, que te mate quien sea menos Cooper Kupp.
Sería ideal. Pasemos a la parte más difícil del calendario, los Buccaneers, Bruno Milano.
Para mí la parte más difícil es empezando la temporada, Alonso. Uh-huh. Recordemos que van a Dallas, repitiendo lo que fue semana 1 del año anterior, solo que está desde visita. Van a New Orleans, que en temporada regular ha sido bastante fuerte contra Tampa Bay de Brady. Y luego reciben a Aaron Rodgers, reciben a Patrick Mahomes. Son 4 semanas muy difíciles. Después vienen los Falcons, que básicamente van a jugar lo que fue un scrimmage, ¿no? Incluso por los viejos conocidos. Y después van a Pittsburgh. Quitando a los Falcons, bueno, y a Pittsburgh, que es una buena defensa y demás, pero claramente uh-huh. Tampa superior.
Esas por ahí anda Carolina, semanas. Creo, también.
Sí, Carolina después está después de Pittsburgh. Y después viene Baltimore y los Rams.
Y los Rams, sí. Sí, es un inicio bastante complicado. Te digo, o sea, lo veo difícil el inicio, pero sí veo a este equipo saliendo de ahí un 3-1. Si me apuras mucho, hasta 4-0 lo veo.
Eso te iba a decir, Green Bay
y Kansas City bajaron por la pérdida de sus wide receivers, ¿no? Davante Adams y Terry Hill.
Claro.
Y además los estás recibiendo en casa. No tenés que ir a Lambeau, no tenés que ir a Arrowhead.
Y los Saints sin Sean Payton.
Los Saints sin Sean Payton acomodándose muy, muy rápido en la temporada, exacto. ¿No?
A Dallas sabemos que les pueden ganar, no tienen a Mari Cooper tampoco, Pittsburgh, Carolina son equipos de bastante menor nivel. Si se supone que la defensiva sigue estando al nivel que los hemos visto, Baltimore es un pareo sumamente favorable porque no te van a dañar por aire.
Claro.
Y después vienen los Rams, que es el pareo más bien feo.
Pero
Pero
ojo,
ya
ese
estarías.
Baltimore y Rams también están en casa, ¿verdad? O sea,
Eso es
tenés
cierto.
esos cuatro partidos en casa contra rivales complicados. Yo
Y
creo que
los Rams
ese,
son en
ese.
semana larga, porque Baltimore es jueves por la noche.
De acuerdo, es cierto. Entonces tenés espacio como para descansar ahí con el tema de los Buccaneers. Luego en semana 14, 15, 16, San Francisco, Cincinnati y este. Y Arizona, ese partido de Cincinnati, ya habíamos hablado que queremos ir, ¿verdad? Ya habíamos mencionado. Sí, tenemos que ir. Con Joe Burrow, Tom Brady. Oh,
Sí.
vaya, vaya, de una vez, vamos comprando
Hay
boletos para
que
eso.
comprar boletos, totalmente.
Y cerras con Carolina y Atlanta, que te da como para el par de victorias ahí, cerrar bien para entrar a postemporada. No sé, el over-under de este equipo, Bruno Milano, viendo el calendario, ¿qué quieres que te adivine? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuánto crees que ganan o te adivina
¿Cuánto
el
crees
over-under?
que van a ganar? No, es un total alto.
El año pasado echaron 13, ¿verdad? Partidos, se ganaron 13
Sí.
partidos, perdieron 4. Estoy viendo las derrotas. Yo creo que este equipo gana 14 partidos.
Uf.
14 y
Wow.
3.
Wow.
Sí, la verdad.
Te lo puedo comprar.
14
¿Te acuerdas
partidos.
cuando Tom Brady llegó su primer año en Tampa Bay? Yo hice una previa, había hecho una previa de los diferentes artículos que escribimos. Y yo te había puesto que quedan 13-3. Y que vos me hablaste y me dijiste 3-3. Y literalmente me mandaste ese mensaje y justo después me mandaste, no, yo creo que sí lo veo. Me acaba de pasar exactamente lo mismo. Me dijiste 14.
Sí.
No, pero tal vez
Ah,
sí lo
recuerdo
veo.
en la primera temporada, esa la temporada de pandemia, ponían un comentario o ponían un post en Instagram, ya sea en inglés o en español, y los comentarios eran, ah, nunca se ha visto mejor un 7 y 9. Nunca se ha visto mejor un equipo 8 y 8 y yo, ¿pero qué
No,
están viendo?
no, no, era una
¿Qué están
locura.
viendo? A mí me parece que este equipo, por ejemplo, el año pasado con tantísimas lesiones, ganar 13 partidos fue mucho, tantísimas
Es de
lesiones
respeto,
que
sí.
los acabaron. Y ahora, claro, cuando uno hace estas predicciones, está pensando que el equipo va a mantenerse relativamente sano.
Sí.
Prácticamente imposible ser 100% sano, pero relativamente sano. No hay un equipo aquí que yo diga, con excepción de los Rams. Que llegan a Tampa en ese partido, no hay otro equipo que llega, no, así es que sí son claramente superiores a los Buccaneers. Creo que los Rams son el pareo más complicado y me interesa mucho ver ese partido de Cincinnati.
Eso te iba a
Ahora,
decir, Cincinnati es como verse en el espejo casi.
Dallas, Green Bay, Kansas City perdieron wide receivers. Ya hablaste muy bien del tema de Baltimore. New Orleans sigue siendo complicado, pero o sea, no esperaría que lo barran, que barran a Tom Brady 3 años de manera consecutiva en temporada regular.
Y
Y
sin
luego el
ser
resto de la
Sean Payton y
división.
con James Winston,
El
¿verdad?
resto de la división tiene Atlanta, Carolina y tiene a Seattle por ahí, tiene a Cleveland por ahí. Arizona, no, la verdad, no me mete miedo, especialmente en la segunda parte de la temporada. Yo creo que ganan por ahí de 14. Ahora, si te tengo que adivinar el over-under, ya me lo dijiste, el over-under.
No, pero me dijiste 14, entonces estarías
No, es
pagando el
claramente
over.
over, pero creo que como las apuestas no van tan alto, o sea, no son tan emotivas tampoco, creo que 11.5 por ahí viene este calendario.
Está vuelto loco con eso.
¿Cuánto es? ¿11.5?
11.5, sí, y te paga más 100 el over, entonces.
Sí, lo tomo. Madre, te estoy dando tres, casi tres partidos de
Sí,
diferencia.
dos y
Dos y
medio.
algo. No, hay que tomar. Hay
Sí,
que tomar. Me
total.
parece que este equipo está armado para regresar al playoff, para llegar al Super Bowl otra vez. Y no sé si en la AFC tendría tanta confianza, pero sí creo que
Sí,
en la
yo
NFC
no
está.
te quiero pedir tu predicción de Super Bowl porque ese tendremos nuestro programa de predicciones, pero nada más te digo que si ganan el Super Bowl paga más 700.
Sí.
No, para que lo consideres, ya me dijiste que si los ves llegando al Super Bowl en la NFC, eso significa que pagarían más 300 si ganan su conferencia.
Sí.
No te recomiendo apostar en la división porque son muy favoritos, menos 300, imagínate. No porque no
No
sea
hay.
hallar, sino porque no hay valor alguno en esa apuesta.
Claro.
Te mencionaba en la cápsula de los Rams que la final de la NFC es Rams contra Tampa Bay paga más
Con más
600.
600, ajá. Sí, esa hay que
Exacto.
tomarla.
Sí, y te tengo otra nueva. Ojalá Chris Godwin y Mike Evans se mantengan sanos, porque si ellos dos se combinan para más de 1850 yardas, paga más 110.
No lo tomo.
¿Por Julio Jones y Russell Gage? ¿O porque crees que la
Por
salud no
todo y
está ahí?
porque no sé si Chris Godwin va a iniciar la temporada así como terminó, ¿no?
Okay.
Porque yo, si yo soy Tampa en ese momento, lo que haría es llevar a Godwin suave. Tengo muchos wide receivers disponibles. Y entonces los llevo ahí más o menos y ya le voy metiendo un poquito más de fortaleza a su trabajo para el segundo mes. Mi idea es que Godwin llegue siendo Chris Godwin en diciembre. Ese es mi camino. Entonces, no tengo por qué exponerla. Entonces no quiero, no apostaría menos con ese valor de más 110, me dijiste.
Sí, no es mucho.
No es un valor tan alto como para tomar alguna otra apuesta, Bruno Miranda.
Tampa Bay, que termina con más de 470 puntos en la temporada regular. Solo para darte un dato, el año anterior terminaron con 511.
Sí, toma.
Y 470 puntos son 27 por partido.
511 y en un partido que no anotaron, ¿verdad? Contra los Saints. Entonces...
En un partido que no anotaron y en una temporada donde estuvieron lesiones, como vos venías diciendo también. Uh-huh. Más 105, tampoco es un gran favor. No es un gran momio, pero al menos es positivo.
Pero quieres positivo para cobrar las que crees que van,
claro,
van a arrojar, ¿no? Y esta es una de ellas.
Esta que te traigo es una interesante. Vamos a ver qué opinas. Tampa Bay termina como el primer sembrado de la NFC. Más que Tom Brady hace 3 touchdowns por tierra. Es decir, 3 quarterback sneaks, ¿verdad?
Deme ese número.
Más 500.
Lo tomo.
¿Verdad que con más 500 claro se vuelve sí algo bastante
tentador? Claro que sí.
Digo,
claro
3 sneaks. Sí. Un tipo que facilito hace más de 1,000 yardas en sí su carrera por tierra. Por
lo menos. En las últimas 2 temporadas tuvo, el año pasado tuvo como 3, sé que la primera temporada tuvo 4, y lo tomo, o sea, lo tomo, definitivamente lo tomo. Porque ese es la jugada más indetenible.
Ese es el gancho de Kareem Abdul-Jabbar en versión NFL, 100%.
Entonces lo tomas y luego dentro de la NFC que está abierta para un par de equipos nada más, y luego el resto para tener un escalón más abajo, yo creo que es buena apuesta, especialmente porque ese número paga bastante bien. Bruno Milano, tenemos que cerrar ya, ha sido demasiado sobre los Buccaneers. Recordarle a la gente que nos sigue a través de Spotify, de Apple Podcast y de YouTube, que nos sigue a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter como @NFLLatinoTV. Ahí vamos a estar absolutamente toda la temporada 2022 con muchísimo contenido de la mejor liga del mundo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.